hablemos. Bueno, para toda esa gente que me ha estado escribiendo, mira, tengo este libro, tengo este cortometraje, decidí que iba a comenzar otra sección más del podcast, el cual no voy a estar subiendo todos los lunes el mismo, pero sí va a estar entrando entre semana, con invitados especiales, invitados que tienen una propuesta nueva, algo nuevo que van a traer a la mesa, como ya dije, cualquier proyecto, este es el foro para hablar con ellos. Y quería comenzar con alguien que pudiera tener un buen contexto, ¿no? De un tema nuevo, algo que va a traer nuevo, y se llama Miguel Contés. ¿Cómo tú estás, Miguel?
Gabriel, muchas gracias. Estoy feliz y contento y honrado de estar aquí contigo, mano.
Obviamente, tú estás residiendo en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Correcto?
Eso es correcto.
Vamos a hablar un poco de lo que vas a traer nuevo, que es el podcast. Pero quiero saber, antes de que empecemos a hablar del podcast, quiero saber cómo llegas a él. Dame un poco de trasfondo de la historia de Miguel, de por qué termina siendo un podcast, el cual empieza el 8 de octubre, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Comienza ahora el 8 de octubre y se va a llamar Mi Rutina de Trabajo. Nada, Miguel, háblame un poco entonces de qué sucede para que tú termines haciendo un podcast que se llama Mi Rutina de Trabajo.
Mi Rutina de Trabajo se enfoca en entrevistar y descubrir los hábitos y mentalidades de los emprendedores, ejecutivos e influencers más poderosos y qué es lo que lo ha llevado a ellos a alcanzar el éxito. Básicamente, de eso se trata el podcast. Okay. Yo he tenido el privilegio de entrevistar a mentes privilegiadas. Y obviamente una de estas personas que voy a estar entrevistando también en el podcast para ser Gabriel, así que...
Así, coming soon.
Cómo Gabriel trabaja, qué es lo primero que hace por las mañanas.
Así
una persona más productiva por la noche o durante el día. Y nosotros vamos a estar investigando todo eso en mi rutina de trabajo.
Me gusta,
va a lanzar el 8 de octubre.
Me gusta mucho la premisa de lo que quieres como que enfocar el podcast. Es algo que yo siempre le he dicho a todo el mundo cuando me escriben y me dicen, mira, ¿cómo empiezo mi podcast? Obviamente, está el típico, tienes que lanzarte. Pero antes de lanzarte, tienes que saber de qué va a ser enfocado ese podcast.
Right.
La gente a veces piensa que esto es un trabajo porque no es ni trabajo, esto es for fun. La gran mayoría de la gente que hace un podcast es porque desea tener un conocimiento de algo y sentarse con gente cool para hablar de diferentes historias maravillosas, porque para mí el ser humano tiene mil historias maravillosas. Y yo creo que es lo más importante, tú saber cuál va a ser el enfoque del podcast. O sea, si tú lo que vas entonces a tratar de conocer gente famosa, chévere, acuéstate ahí a dormir y mete mano con mucha suerte. Porque podcast hay mucho, pero si tú tienes que, tú en tu caso, pues ya vi la línea por donde tú vas. Y eso está chévere, porque eso es lo que va a hacer que tu podcast sea diferente a lo que otras personas ya están tienen arriba.
Exacto, y de hecho, para llegar a este concepto, fue bien interesante, y antes de hablar del origen del mismo, cuando ya finalmente dije, okay, voy a hacer un podcast, porque siempre he querido, desde hace muchos años yo descubrí, yo no sé si tú conoces a quiénes son John Lee Dumas, The Entrepreneur on Fire, y Pat Flynn, The Smart Passive Income. Sí. Esos son, para mí son mis héroes. Y dije, algún día yo quiero tener un podcast igual que ellos. Uh-huh. Entonces, cuando decido hacer, ¿verdad? Varios años después, ahora, decido hacer el podcast, me encuentro de que hay mucha gente que está haciendo eso. Y yo dije, yo quiero tener un podcast, pero yo no quiero que sea más de lo mismo. Quiero algo diferente. ¿Cómo yo me puedo diferenciar de lo que está por ahí? Y cada uno, ¿verdad? Aunque se haga lo mismo, tiene su toque, lo hace suyo. Y de eso es lo que lo hace diferente, porque quizás puede tener la misma información, pero la gente está más receptiva a una persona que otra porque se identifican, porque pasó por esto, porque pasó por lo otro. Pero entonces, en mi formato del podcast, yo quise hacerlo diferente, porque yo veía gente como tu Alberto, que él entrevistaba a gente y decía, ¡ay, qué cool! Y yo se lo dije, de hecho, o sea, yo se lo dije, hermano, me molesté contigo porque tú estabas haciendo lo que yo quería hacer. So, busqué la manera de hacer otra cosa diferente, y también este formato va bien ligado por lo que yo pasé y los orígenes, que realmente este podcast viene de una de las partes más oscuras de mi vida.
Vamos a darle ya, que ahí que está chévere esa historia. Yo sé parte, novela, no me la sé completa, pero quiero que me hables de eso porque eso la gente va a hacer que entienda que a veces cuando la vida te da golpes y tú sabes escoger esos golpes y reenfocarlos, salen cosas bien chéveres.
Eso es así, mano, y nada, hay que pasar por los procesos, y créeme que yo tampoco quise pasar por eso. Pero mira, mi historia comienza con mi divorcio.
Que, okay, by the way, el problema de este divorcio es que fue un romance, un matrimonio, una propuesta bien sonada, ¿sabes? Porque el hombre hizo que se fuera viral. Entonces, cuando tú te divorcias, después que has hecho tanto revolú para casarte, es como que más duro.
Sí.
Es más duro.
So, en resumidas cuentas, mi propuesta de matrimonio y mi boda fueron viral. Uh-huh. Abrí un blog, ayudé a muchas parejas a que se mantuvieran juntos y mejorar sus relaciones, pero irónicamente, I didn't make it through, ¿sabes? Yo no, terminé divorciándome luego de 2 años. So, para mí eso fue un cantazo emocional bien fuerte, porque yo pensaba que yo era de ese porcentaje de las parejas que se iban a mantener juntos. Y hice todo lo posible, ¿verdad? Porque no llegara a eso, pero claro. Fue así, ¿verdad? Eso fue lo que resultó. So, estoy en un momento emocional bien frágil, donde no me huelen las azucenas, y para que tenga un poco de contexto, mi pasión era mi pareja, y todo lo que yo hacía, y yo no estoy diciendo que eso está mal o que está bien, uh-huh. Yo básicamente definí mi porqué y la razón por la cual yo me esforzaba y hacía lo que hacía, todas las mañanas me levantaba a trabajar, era por mi familia, por mi pareja, por un futuro mejor para nosotros. So, al momento que mi pareja ya no está ahí, al lado mío, no tengo ningún tipo de pasión. Y digo, ¿qué hago ahora? So, luego de eso, pues decido, pues tú sabes qué, mi novia va a ser ahora mi empresa. Yo tengo una empresa, una agencia digital, donde me encargo de lo que es branding, web y social media para las marcas. Y decidí meterle mano a, y esta va a ser mi novia ahora.
Sí, fue de cierta manera, una manera de enfocar y sacarte de ese hoyo, ¿no? De, ¿sabes? Okay, right. Si me quedo ahí, me hundo. O sea, tengo que buscarle para dónde despuntar, sí. Y en este caso tengo fue tu trabajo.
Mi mente.
Exacto. Y entonces empezaste, le metiste duro al trabajo.
Exacto, mi compañía. So, los resultados en un mes empezaron a ver y empecé a traer y empecé a hacer el récord venta que jamás había hecho dentro de mi empresa en 5 años. Y empecé a traer más de 5 cifras mensuales al negocio consistentemente. Mi ánimo empezó a mejorar. Uh-huh. Estaba un poquito más contento porque el negocio iba bien. Emocionalmente todavía estaba medio frágil, pero estaba overall, estaba bien. Pasa el tiempo. Uh-huh. Y luego viene la segunda mujer que se llevó todo en lo poquito que yo me estaba apoyando. Y yo creo que todo Puerto Rico conoce quién es esta mujer. Se llama María.
Eso es así.
El huracán María se llevó María. Todo lo que tenía.
El huracán que nos cambió a todos y la manera de pensar a todo puertorriqueño. Definitivamente fue un gran golpe y no somos los mismos. Yo, ¿sabes lo que yo le digo a la gente? Yo no sé si a ti te dio, pero a mí me dio el chikungunya, aquel famoso mosquito que le picaba y te embarataba todo. Y yo decía, el que le dio chikungunya es como una fraternidad. O sea, no saben lo que es hasta que le haya dado. Pueden decir que lo conocen, pero no saben lo que es. El que no estuvo en Puerto Rico, para María, no importa el huracán que haya vivido, no sabe lo que es. Tiene que haber estado en la isla para conocer y sentir lo que otro puertorriqueño siente y padece cuando habla de María.
Sí, Gabriel, y yo creo que Puerto Rico es antes y después de María. Como tú dices, cambió nuestra perspectiva de la vida. Muchos de nosotros, yo sí. Decía, la gran mayoría, tuvimos que reinventarnos. Y ver cómo nosotros vamos a salir de este boquete. Y definitivamente yo estaba en este boquete, porque luego de 1 mes y medio, yo sabía que muchos clientes de los comercios pequeños que yo tenía, iban a cancelar el contrato o no podían pagar, etcétera. Eso a mí no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue los contratos grandes que yo tenía y que se cayeron. Ahí sí que
sí, eso que fue,
me sorprendió,
que
me quedé sin ingreso.
Ahí fue el golpe más grande. Obviamente, económicamente
ahí,
hablando, fue ahí. Porque cuando tú tienes varios clientes pequeños, sí resuelven, ¿verdad? Obviamente es un ingreso, tiene un valor, pero
claro,
tú muchas veces con estos grandes mantienes tus deudas regulares.
Right.
Entonces, pues como al retirarte el blog, pues te quedas sin ingresos alguno, ¿sabes? Y entonces,
sí,
¿qué
sí,
sucedió?
O sea, y eso fue uno detrás del otro, ¿sabes? Y me quedé con uno o con dos, pero no daba el dinero, y ahí sí que yo dije, ¿qué yo voy a hacer? Y acuérdate que estoy un mes y todo mi negocio se basa en internet, estoy sin luz,
uh-huh,
estoy sin agua, para ponerle gasolina a un generador tiene que ser una fila de 6 horas, no era factible para mí, y me estaba desesperando, y dije, tengo que hacer algo, así que me mudé para los Estados Unidos. Entonces, cuando yo estaba, ¿verdad?, metiéndole mano a la compañía, que las ventas iban bien, pues yo ahí me estaba sintiendo bien y yo creía que yo había sanado. Pero como dice un buen amigo mío, Dani Marín,
uh-huh,
que es una de las mentes más brillantes que conozco, él me dijo una vez, Miguel, muchas veces nosotros lo que estamos es distraídos, pero no hemos sanado. Y definitivamente cuando me pasó eso,
eso es muy cierto, ¿viste? Eso es muy cierto.
Volví al mismo spot que estaba antes, deprimido, me sentía como un fracaso, como un get out, y me puse a pensar todas las cosas que había perdido. So, mi pensamiento era constantemente de que para qué esforzarme si al final lo voy a perder todo. Y eso es un pensamiento bien deprimente, man.
Diadre, sí.
Y volví a pensar en todas las cosas que no tenía, de que ya no tengo mi familia, ya no tengo, estoy lejos de mi familia inmediata, perdí a mi esposa, perdí mi negocio, perdí mis clientes. No tenía ningún tipo de esperanza, no tenía pasión, nada me apasionaba, ¿sabes? Yo estaba en un boquete en el cual yo sentía que yo no podía salir. Así que
el problema entonces es que emocionalmente ya estabas hundido y tu alrededor te estaba hundiendo más, porque ahora sí que no tenías para dónde agarrarte. O sea, no había...
Yo trataba pues mira, voy a empezar esto, pero no estaba lo suficiente motivado.
Uh-huh.
Y no quería hacer nada. De hecho, tenía gente que quería que yo le hiciera trabajos, y lo único que tenía que hacer era enviar una propuesta, pero y ni eso yo quería hacer. O sea, yo estaba en un spot bien oscuro dentro de mi vida y emocionalmente bien frágil. Y me acuerdo que 3 días antes que se acabara el año, me los pasé llorando. Y una de las definiciones de depresión que a mí me ha impactado más, porque yo nunca fui para el psicólogo luego del matrimonio, a mí luego
de la separación, sí.
¿Perdón?
Sí, luego de la separación, ¿sabes? Que no fuiste.
Ajá, luego el divorcio. So, y no es por orgullo ni nada, porque de hecho, mientras estuve en el problema, sí fui a un psicólogo. Pero luego del divorcio no fui. Y no fui diagnosticado, a lo que voy. Es que yo entiendo que yo estaba en depresión, porque depresión es el pensamiento no deseado constante en la mente de una persona.
Uh-huh.
Y eso es lo único que yo pensaba día y noche. Esos últimos 3 días antes de que se acabara el 2017, yo me la pasé llorando. So, ¿qué hice? De costumbre, yo tengo, ¿verdad?, con mi familia, despedir el año en la iglesia. Y yo
okay,
no quería ir para la iglesia, en la realidad del caso,
okay,
el último día del año. Pero últimamente dije, mira, ¿sabes qué? Whatever. Voy a ir, no tengo más nada que hacer. So, voy. Y allí yo recibo una, yo te puedo decir, un eye-opener, una de las revelaciones más grandes, y simplemente, y es algo bien simple, y lo único que yo pude recibir de ahí es que, mira, tú puedes perderlo todo, tú puedes perder tu negocio, tú puedes perder tus clientes, tu matrimonio, puedes perder una persona querida, pero cualquier cosa ocupa que no te quiten tu esperanza. Y así es que yo me sentía sin esperanza, que no importa lo que yo iba a hacer, iba a fracasar, no tenía ansia o expectativas positivas en el futuro. Y cuando yo internalicé eso dentro de mi vida, yo dije, espérate, no, o sea, yo estoy desesperanzado, yo no tengo esperanza. Y desde ese día, el último día del 2017, yo decidí que el 2018 no iba a terminar igual que el 2017. Y el 1 de enero, me acuerdo, me senté a escribir. Y dije, yo no tengo pasión, esto es lo primero que yo voy a resolver.
Pero te pregunto, Miguel, cuando ya estamos en enero, ¿ya tú te habías ido para los Estados Unidos?
Sí, ya estaba en Estados Unidos.
O sea, tú te fuiste prácticamente al mes y algo de María.
Correcto, correcto. Okay. Y en ese pequeño espacio,
¿sabes por qué
yo traté de lanzar diferentes negocios?
¿Sabes por qué te lo pregunto? Por eso mismo, porque ya aunque habías cambiado el ambiente, continuabas estando... Así, ¿sabes? Estabas mal, tú sabes, sí. no importa dónde estuvieras, te sentías mal. Y entonces, luego de que pasa diciembre, hace las Navidades, que empieza el 2018, ahí es que realmente tú decides entonces, esto va a cambiar, esto tiene que ir para algún otro lado.
Exacto. Y no necesariamente que me sentía mejor.
No, es que estabas empujándote a empezar a caminar. Right.
Exacto, pero para cambiar tu entorno, para cambiar tu mentalidad, tú necesitas hacer un esfuerzo consciente. Y esto no se trata de cómo te sientas, se trata de lo que tú tienes que hacer. Así que cuando me siento y digo, okay, vamos a encontrar qué es mi pasión y cuál va a ser mi próximo proyecto, me acuerdo, eso fue el 1 de enero. Y digo, y empecé a notar un montón de cosas que toda mi vida he querido hacer. Y dije, quiero hacer algo diferente. Empecé a escribir. Me topé con que quería ayudar a emprendedores. Y de hecho tengo un video en mi página de Facebook de cómo encontrar tu pasión. Y nombro 5 pasos de las cosas que tú tienes que necesitas hacer para encontrar tu pasión. Y una de las cosas es que identificar a la gente que tú quieres ayudar. Y yo dije, yo quizás a mí siempre me ha llamado la atención, ¿ves? No me apasiona, en ese entonces no me apasionaba, ajá, pero me interesaba. Y ahí el primer paso. Y yo dije, me interesa ayudar a emprendedores. Cool. Entonces después empecé, ¿cómo yo puedo ayudar a estos emprendedores? Bueno, yo tengo bastante conocimiento en esta área, en esta área, en esta área. Ajá. Ok, chévere. Entonces, cuando en el punto, no me acuerdo, creo que fue en el punto número 3, cuando yo empecé a definir los beneficios que la gente iba a recibir por causa de que yo los iba a ayudar, algo dentro de mí comenzó como que una chispa, algo empezó a calentarse. Y dije, esto como que, óyeme, yo puedo ayudar a los emprendedores hablándoles sobre este tema, y, pero si se los digo de esta manera, yo creo que los puedo ayudar mejor. Y mano, y me fui envolviendo y fui visualizando el proyecto en lo que podía resultar, y eso me emocionó.
Y yo creo que eso es lo más, ahí lo más importante, que lo he dicho varias veces y tienes toda la razón del mundo. Voy a compararlo con algo que yo hago, ¿no? Yo edito, ¿no? Yo edito muchos proyectos, pero no todos los proyectos me llaman y me activan esa pasión. Hay proyectos que los hago realmente porque pues un cliente y le hago una facturación. Pero hay otros que puede ser que gane mucho menos y me emocione mucho más, porque son los que me apasionan, son los que yo digo, ah, esto está chévere, esto. Y ahí es que está la diferencia. Muchas veces la gente, obviamente, todos trabajamos por dinero para poder cobrar y pagar las deudas y bla, bla, bla. Pero la pasión es sumamente importante, ¿sabes? Para cuando tú tienes algún proyecto creativo, si no estás apasionado, ese proyecto va a fracasar tarde o temprano.
Eso es así, mano. Y ahí fue cuando yo me empecé a emocionar y ahí se prendió mi pasión. Cuando yo vi la magnitud de lo que podría hacer, ¿ok? De lo que podría hacer. So, cuando yo comencé, entonces yo dije, ¿cómo se va a llamar? Y ya había estos conceptos, ya, acuérdate que estos son conceptos que ya yo había pensado anteriormente, pero bien, bien levemente. Y dije, esto se va a llamar Cereal Empresarial. Porque el desayuno dice que la comida más importante del día.
Sí, exacto.
Y suena medio... Y todavía no tengo el slogan, pero es algo bien, bien, bien cheesy y bien dorky. Yo decía, mira, algo puede ser como que, algo que los nutrientes a los emprendedores que necesitan para crecer compañías saludables. Algo así. So, ¿verdad? Empecé entonces a desarrollar el empresario. Ahora, Ahora, no significa que después de eso vinieron fracasos. Pero ahora yo tenía mi mirada puesta en la recompensa, claro, y no en el fracaso.
Claro. Sí, tenías un punto a donde dirigirte. O sea, ya tenías un goal, ¿sabes? A la que ya tú te estableces un goal, pues tu pasión va hacia ahí, ¿sabes? A veces la gente ve, yo soy de los que digo que tú debes tener muchos goals pequeños y no estos goals gigantes que entonces se hacen más duros en llegar, porque cuando tú vas llegando a estos pequeños pasos, la satisfacción es brutal, ¿sabes? La satisfacción de que, mira, esto que yo quería hacer lo logré, ahora vamos para el next step, vamos para ese otro que yo quiero. Y los escalones se disfrutan más así que cuando tú quieres saltar 20 escalones para llegar a whatever, lo que quieras llegar.
Exacto. Y entonces, pues eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Me topé con un montón de piedras en el camino. Traté de implementar varias cosas, no me salieron. Traté de hacer el blog. De hecho, yo iba a lanzar Cereal Empresarial, yo lo iba a lanzar antes de verano, para marzo.
Okay.
Y no pude lanzarlo. Coordiné tuve unos colaboradores que me dijeron que sí, vamos para adelante, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y they didn't pull through.
Yo
tenía,
pensé,
la campaña de mercadeo ya completa, yo tenía todo serio, la campaña, by the way, estaba super cool.
Estaba buena.
Sí, estaba buena, y de hecho no la he descartado.
Yo pensé que
alguna gente ha visto y sabe de qué se trata, pero no mucha gente lo ha visto. Pero la campaña quizás la tire más adelante.
Yo pensé, Miguel, yo pensé que tu podcast nacía luego de que tú estabas ya dando un tipo de, pues porque he conocido otros profesionales que lo han hecho así, que dabas algún tipo de charla y se fue convirtiendo en lo que era el podcast. O cuando originalmente hablamos, yo pensé que nacía de ahí. Y dije, yo creo que él tal vez tenía como este tipo de charla y dijo, mira, esto lo voy a convertir en un podcast. Fue lo que me dio cuando hablamos originalmente. Pero realmente no, realmente lo interesante de tu podcast es que nace de una avalancha de sucesos, de sucesos negativos que la cual pues tú empezaste a decir, espérate, estos sucesos negativos hay que empezar a echarlos para el lado y transformarlos en cosas positivas.
Exacto. Entonces, pero mira esto, trato de lanzar esta plataforma para ayudar a los emprendedores utilizando un blog, no se da como quiero, pero en este proceso yo estoy conociendo a emprendedores que están empezando, algunos de ellos estaban empezando y que hoy por hoy son unos duros en lo que hacen. Una de esas personas que yo conocí en 2017 fue Verónica Avilés, cuando estaba comenzando. Y Vero es una emprendedora por excelencia. Cuando yo estoy tratando de levantar Cereal Empresarial, ¿verdad? Y que fracaso ya dos o tres veces tratando de hacer esto, tratando de lo otro, no se me da. Yo estoy hablando con todo este emprendedor y soy bien curioso. Y yo le pregunto, yo le hacía ocasionalmente preguntas como, óyeme, ¿cuánto tú lees? ¿Qué libro tú estás leyendo? Y me decían, y yo, ¿cuántas páginas tú lees al día? Porque yo quería saber, porque estas son personas que tienen éxito, que están donde yo quiero llegar, y yo quiero saber si yo estoy haciendo lo suficiente para tener el éxito que ellos tienen. Entonces yo empecé a preguntarles cuáles son sus hábitos. Óyeme, ¿cuántas páginas tú lees por día? Pues yo quería leer igual o más de lo que ellos estaban leyendo. Óyeme, ¿y cuánto tiempo tú, cómo se ve tu dieta? ¿Qué es lo que tú te pasas comiendo? Y le pregunto, oye, tú eres como que... Y esto bien ocasionalmente.
Ajá.
¿Cómo tú llevas tu agenda? ¿Tú la llevas digital, la llevas en papel?
Sí, dependiendo de las contestaciones, pues tú vas amarrando lo que la persona... Cómo esta persona puede lograr estas cosas. Y como que me imagino que según vas entrevistando personas, empiezas a ver muchas de ellas similitudes.
Similitudes, cosas bien raras que jamás me había esperado, confieso. Sí, empecé a ver eso y vi que mi rutina de trabajo, que parece la, en ese entonces no se llamaba mi rutina de trabajo,
ajá,
pero mi forma de trabajar comenzó a cambiar cuando yo empecé a hablar con estas personas, porque estaba implementando algunas de las cosas que ellos estaban haciendo. Y pues si Carlos Avilés, si Dani Marín están leyendo tanto y están haciendo esto, pues yo necesito leer más.
Claro.
Yo necesito entonces levantarme más temprano. Yo necesito entonces quizás meterle más horas al trabajo, o quizás dormir más. Quizás no estoy durmiendo lo suficiente. Mano, y mi mentalidad, mi forma de trabajar comenzó a cambiar. So, cuando yo vi que no pude lanzar el Cereal Empresarial exactamente como yo quería, yo dije, ¿cómo una manera de yo soltar contenido más rápido? Y yo dije, mano, a través de un podcast.
Totalmente.
Siempre he querido tener un podcast. Es una manera más rápida de lanzar el contenido.
Ajá.
Y mucha gente quiere saber, a mí me encantaría saber, que Mark Zuckerberg come de desayuno o cuántas horas le dedica a su familia. Eso para mí sería, o sea, ese sería un logro para mí, entrevistar a ese hombre. Pues yo dije, pues yo voy a entrevistar a los emprendedores viendo detrás de sus vidas cómo ellos trabajan.
Si tú supieras que, si tú supieras que esto tal vez lo podemos hablar cuando el día cuando me entrevistes a mí, pero a mí mis primeros podcasts eran de eso, eran de negocio, no era hablar de negocio, eran de cómo esta persona logró su negocio. Y a mí me inspiran, esas historias siempre son buenísimas para cuando tú estás down, cuando tú estás que no sabes qué hacer con tu empresa, que tienes un bloqueo, escuchar éxitos de otras personas y escuchar que a ellos no les fue bien siempre, eso siempre ayuda, mano. O sea, es una cuestión de que tú dices, espérate, no estoy solo en esto. O sea, no me está pasando a mí nada más. Y mi primer podcast era así. Mi primer podcast eran dirigidos totalmente a negocios, los que yo escuchaba, que fue lo que me llamó la atención de este mundo de los podcasts.
Pues, mano, así fue. Y entonces, dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a investigar cuáles son los hábitos y las mentalidades de los emprendedores más poderosos y ver qué es lo que los hace a ellos exitosos. Y así. Y entonces, me acuerdo que también, nuevamente con Dani Marín, yo siempre lo digo que si no conocen a Dani, Dani es, él es un conferenciante, un speaker que dibuja bien brutal mientras da sus charlas. Pero él también se enfoca mucho en ayudar a sus clientes get a clear picture, tener claridad, y lo hace a través de ejemplos visuales y ejercicios bien brutales. Y estábamos, yo estaba con Dani reunido y yo le dije, pues mira, mi segmento se va a llamar ¿cómo trabajo? Y él dijo, ¿sabes qué? Vamos a seguir hablando sobre esto. Y finalmente, después de hablar, llegué al punto, ¿verdad? De vamos a hablar, que es más enfocado, en vez de cómo trabajo, es en la rutina de las personas y de los emprendedores. Y entonces, ahí yo digo, voy a lanzar dentro de Cereal Empresarial, voy a lanzar el podcast, que es la primera parte de la plataforma, mi rutina de trabajo con Miguel Contes. Bueno, y luego de eso, empecé a contactar a mentes y emprendedores. ¡Wow!
Tú sabes,
que yo grababa...
Tú sabes que te quería mencionar algo, Miguel, que no lo sabe, no te lo quise decir antes de que empezáramos a grabar, pero este domingo pasado hubo una actividad en Plaza Las Américas de podcastero, ¿sabes? Es una reunión que hacen cada cierto tiempo, y en el panel se habló de maneras de tú promover tu podcast, y adivina quién salió y dio un ejemplo en base a Miguel. Una de las muchachas que estaba allí en el podcast, pues mencionó que hace poco esta persona le había contactado diciéndole que iba a empezar con su podcast y quería entonces pues ser entrevistado y de igual manera entrevistar a ese, ¿sabes? Mutuamente entrevistarse, ¿no? Y se habló de tu caso, ¿sabes? O sea, porque eras tú, ¿sabes? Era de cómo tú te habías movido entre las personas que hacemos podcast y le habías dado, mira, yo voy a lanzarme con este proyecto. Y pues lo que está pasando era conmigo, ¿sabes? Tú te acercaste de que tenías este proyecto nuevo y estabas buscando, pues, hacer publicidad para tu podcast. Que lo interesante de esto es que lo hablamos en esa actividad, cuando hablaron de tu manera de promo, de hacer el marketing para tu podcast, fue que en los podcasts, no, en la gente que hace podcast no ve competencia en otros podcasts. Nosotros no vemos esto como una competencia radial de que ay, yo tengo que salir los lunes a las 8 porque el otro tiene tal invitado y el mío tiene que ser mejor. Nosotros, todos los que hacemos podcast, entendemos que cuando tú te lanzas, tú creas unos seguidores. Y esos seguidores pueden ser que te escuchen a ti porque hablas del mundo de los emprendedores, y me escuchen a mí porque yo hablo de las personas que trabajan en los medios audiovisuales. Y nos van a escuchar a los dos, no somos competencia. O sea, eso es lo grandioso del mundo de los podcasts. Que mucha gente, muchas agencias de publicidad no lo entienden. Dice, pero espérate, ¿cómo nosotros no podemos competir? Y es que el podcast nació para crear nichos. ¿Qué pasa? Que ese nicho, cuando tú lo hablas aquí en una esquina, en una calle, pues te pueden escuchar 20 personas. Mira, este hombre lo que habla es de esto y nos interesó, y todas las semanas van y se reúnen contigo a hablar. Cuando tú haces un podcast, ese nicho que tú creías que era pequeño es mundialmente gigante. Porque va a haber un montón de personas que le interesa tu tema y son fieles, ¿sabes? Se van a inscribir, te van a querer escuchar todas las semanas. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, que tú, como dije al principio cuando empezamos a hablar, tú estás bien enfocado y estás bien claro de qué va a ser tu podcast.
Exacto. Mira, no sabía eso. Sí, fue, creo que entonces, no sabía, me quedé de sorpresa ahí. Si no me equivoco, fue Grey Daly. ¿Quién dijo
Ella
eso, verdad?
misma fue la que habló de eso.
Sí, verdad que
Y
es
puso
mucha
el ejemplo,
sorpresa, de verdad que
porque había mucha gente que
no
se
me lo
quiere lanzar,
esperaba.
porque es que mucha gente que se quiere lanzar, entonces, ya se lanzaron, entonces ok, hablábamos de ahorita de cortas metas. La gente que piensa que mañana empieza un podcast y automáticamente van a tener 1 millón de seguidores. Esto va paulativamente, ¿sabes? Esto es una cuestión que va moviéndose. Y pues una de las cosas que se dijo que es bien importante es, por ejemplo, tú empiezas ahora el 8 de octubre, tú tienes que creértelo, ¿sabes? Ese es el primer detalle para una persona que hace podcast. Tú tienes que creerte esto. Tú tienes que entender que aunque una persona te escuche, es una persona que está sacando de su tiempo para escucharte. Ese es el primer punto.
Definitivo.
Luego de eso, tienes que ser consistente. Todas las semanas, si estableciste que los martes vas a subir, que los whatever, el día que tú decidas que vas a subir contenido, eso tiene que ser así. ¿Por qué? Porque esa persona que te escuchó el
Está
día
esperando.
uno va a esperar la semana que viene. Si le gustó, la semana que viene va a esperar por tu podcast. Y ellos entienden que es una falta de respeto que de momento ellos te busquen y no te encuentren. De decirle, pues espérate, este va a hacer un podcast cuando le sale el forro, cuando se siente con ánimo. Y no, hay que crear una responsabilidad porque empiezas a crear una audiencia. De ahí es que viene el que comience a crecer. Esa persona que ya ve que semana tras semana tú eres responsable, te sientas, sacas tu podcast. Mira, van a ir creciendo. Y el marketing es bien importante. Hay mil maneras de hacer el marketing del podcast. Pero tu ejemplo salió a relucir porque fue una estrategia muy inteligente de tu parte, que te lo digo aquí ahora, fue una estrategia
Gracias.
muy bien pensada, porque no tuviste miedo a decir, porque obviamente tú no conocías el medio, no llevas haciendo podcast varios años, no sabías cómo te ibas a recibir los podcasteros. Tal vez tú vienes a escribir y dices, ah, pero tú eres loco, te voy a yo a meter aquí para que promociones el tuyo, perdón. Tú no, no tuviste miedo, te atreviste y le escribiste a todas las personas que tú entendías que podían ayudar a que tu podcast sea escuchado. Y yo te aplaudo
Exacto,
eso.
y tú dijiste algo bien claro ahí. Hay varias cosas realmente, y lo digo, y esto que voy a hablar ahora, lo que podemos hablar ahora es sobre las personas que van a lanzar su podcast. Yo me atreví, pero no sin duda. No es como que, lo hice y que se chave, whatever. No. O sea, como tú dices, ¿sabes? A mí me costó el contactarte, contactar a Grey Daly, de Bicha Bien Cool, a toda esta a gente que no conozco, que
Correcto.
están bien fuertes en la industria. porque uno piensa, ¿qué pasa si me rechazan? ¿Qué pasa si les caigo mal? ¿Qué pasa si no me contestan? ¿Qué pasa? Obviamente no tengo nada concreto todavía. Mi podcast no ha salido. Uh-huh. Entonces, uno empieza con todas estas cosas, pero yo he aprendido que aunque tengas miedo, hazlo como quieras. Eso sí.
Lanzarte.
Porque es inevitable que la duda venga a tu mente. Eso es inevitable a todo, hasta el más confiado que se pueda ver. Hermano, le pasan las dudas por la cabeza.
Miguel,
la
el cliché más grande. Todo actor, todo cantante, si no siente miedo antes de subir escena, debe quitarse. Y eso nos pasa a todos. Todos tenemos dudas. Todos tenemos, escribimos el email y lo volvemos a chequear y lo volvemos a borrar y lo volvemos a escribir porque no sabes, tienes miedo a la contestación, tienes miedo. Pero Miguel, ya tú has demostrado que tú te lanzas. Tú te lanzaste cuando quisiste hacer la propuesta de matrimonio. Te lanzaste a buscar auspiciadores sin ser una persona totalmente reconocida en los medios para crear tu boda. No has tenido miedo de decir, ok, estoy haciendo este podcast porque me divorcié, me caí, me he dado duro y quiero ayudar a emprendedores. Yo creo que ahí es que está todos los momentos en que tú has dicho, fuck it, ¿sabes? Si me dejo que el miedo me arrope, no voy para ningún lado.
That's right. Y muchas veces le tenemos miedo al fracaso, mano. Pero yo lo que he aprendido también es, Gabriel, que si tú no te lanzas, ¿verdad? Por miedo al fracaso, vas a terminar en el mismo, estás terminando en el mismo lugar a lo que le temes.
Correcto.
So, lo mejor que tú puedes hacer para cambiar tu circunstancia es tirarte con miedo, aunque te tiemblen las piernas, aunque te tiemble la voz. Y los resultados te van a sorprender. A mí seguramente he contactado a tremendo emprendedores, tremendas personas como tú, Gabriel, como Greida Liz, que no conocía. Uh-huh. Y he tirado a gente.
Sí, yo sé.
¿Sabes? Le he tirado a gente heavy.
Y estoy seguro.
Hay gente que no me ha contestado.
Eso es lo que te iba a decir, que la gente no tenga la No entiendan que lo que estamos hablando fue que tú empezaste a dar palos y todo el mundo te tiró la bola, sino de que la gente entienda que en este movimiento que acabas de hacer, tuviste sí, tuviste no. Eso vamos a tenerlo siempre.
Exacto. ¿Sabes? Gente, mira, hay una persona, es la más emocionada que me tenía, una de las más emocionadas que me tenía, porque es una persona sumamente reconocida en la industria de las redes sociales. Y cuando te digo top notch, es top notch brutal.
Ajá.
¿Ok? Tenía la entrevista coordinada con la persona. ¿Ok? Y esto, para mí, esto es, para mí, porque admiro a esta persona, it was huge. Y he hablado con esta persona a través de video. Brutal.
Ajá.
Y me canceló la entrevista porque le surgió algo y no tiene espacio hasta el año que viene. Eso fue como que un bummer para mí, ¿verdad? Como que
ya esto estaba al otro lado. ¿Qué pasó?
Exacto, sí. ¿Tú me entiendes? Pero
y te pasó, pero, y te va a seguir pasando, Miguel, ¿sabes? La gente no entiende lo difícil que... Porque sentarse y hablar es lo más fácil. Lo difícil es coordinar entrevistas, de que esa persona esté dispuesta a esa persona de igual manera a montarse en el tren en el cual tú estás apostando. Porque hoy en día la gente conoce un poco más lo que es un podcast. Pero a mí me pasó que al principio cuando yo me tiré, yo tenía que explicar que era un podcast. O sea, era coordinar la entrevista y explicar que era un podcast. ¿Y qué es eso? ¿Y dónde sale eso? ¿Y dónde me escuchan?
Educar a la audiencia.
Y era bien difícil. O sea, era bien difícil porque, ¿qué pasa? Que cuando entonces nos sentábamos y fluía la conversación, pues todo cambiaba. Pero sentarlo, llegarlo a traer y sentarlo, no era fácil.
O sea, la propuesta. Cuando tú tienes que hacer la propuesta, ahí es lo difícil.
Totalmente, Miguel.
Yo quiero dar un pequeño tip de qué es lo que a mí me ha ayudado en toda mi vida, en todas las áreas de mi vida, en el área del amor, en el área de negocio, en el área de relaciones, de amistad, y definitivamente en este proyecto del podcast y de contactar a la mente privilegiada, no ha sido excepción. Yo siempre veo, ok, todas las personas piensan, what's in it for me, qué hay para mí. Y quizás tú estás pensando como que, wow, that's harsh, como que eso es bien, bien fuerte lo que estás diciendo. Ajá. Pero es la realidad. Así que cuando tú estás proponiendo, siempre que yo envío una propuesta o hablo con alguien, siempre busco el beneficio de la otra persona. Porque esto, si alguien pierde en ese intercambio o en esa negociación, no es justo. So, yo siempre busco que sea un win-win situation. Uh-huh. Y siempre busco que la persona encuentre valor y que sea lo que le estoy ofreciendo sea de valor para esa persona. Porque de lo contrario no funciona. So, siempre que tú vayas a proponer, asegúrate de que tu propuesta conlleve valor a la persona.
Es un excelente tip. Es una
de las claves que me han definido a mí.
Sí,
y lo que me ha separado a mí cuando envío propuestas, porque eso es otra cosa, uno de mis fuertes es la creación de propuestas en cuestión de ventas, o cualquier tipo de propuesta,
okay,
es el valor que la otra persona recibe.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿sabes? De verdad que la manera en que lo estás viendo y la manera en que lo estás trabajando es la correcta. Entiendo que te va a ir bien, yo sé que te va a ir bien. Esperemos que podamos, luego de paso un año o año y pico, ver que todavía estás ahí, porque lo importante es, no va a ser fácil, vas a tener momentos en que te vas a querer quitar, porque... la gran mayoría de las personas que hacemos podcast empezamos y no tenemos ningún tipo de monetización, o sea, no hay dinero aquí. Sí, el que se va moviendo va haciendo auspiciadores, pues obviamente a mí me ha ido mejor en unas cosas, pues la gente empieza a ver cuánta gente, ahí vamos a los números, la gente ve cuánta gente te sigue, cuál es el enfoque que le estás dando, si te has quedado constante, y entonces te es más fácil poder vender el espacio, ¿no? Que los auspiciadores pues crean en ti. Pero lo importante, Miguel, es que continúes con el proyecto. Volvemos a otra vez a decirle a todo el mundo, empieza el 8 de octubre. Este podcast que yo estoy hablando con Miguel ahora sale ahorita. Lo voy a tirarle hoy en la tarde. Para que eso mismo, para que la gente sepa que viene ya el 8 de octubre tu podcast, y tu podcast se va a llamar
Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contés, donde entrevistamos a emprendedores, ejecutivos e influencers más poderosos para que conozca, ¿verdad? Y que seas más productivo. También, Gabriel, gracias por la oportunidad. Les exhorto a todo el mundo que vayan a cerealempresarial.com para que se puedan registrar para el lanzamiento. Le va a tomar menos de 10 segundos. Simplemente pones tu nombre y tu email y el 8 de octubre, bien tempranito en la mañana, te voy a enviar un enlace con los primeros 4 episodios que están bien cool y no vas a querer perdértelo.
Bueno, escuchen eso. Eso es casi Netflix. Eso es casi tirarte la temporada. O sea, no es que vas a empezar con el primero, sino que ya automáticamente tienes 4 adelante. O sea, que ya puedes decidir con cuál vas a empezar. De verdad que, Miguel, te deseo lo mejor. Entiendo que estás enfocado. Yo creo que uno no hay que verte de frente para escuchar la seguridad que tienes en este momento de que tu proyecto va a ser exitoso y así va a ser. Te deseo lo mejor. Las puertas están abiertas aquí en mi podcast. Y cuando tú desees, nos volvemos a sentar y hablamos.
Seguro que sí. Gabriel, gracias por la oportunidad. La gente me puede conseguir a través de las redes sociales como Miguel Contés, a través de Facebook y de Instagram. Y estoy bien contento, bien pompeado, porque sé que vamos a ayudar a mucha gente a incrementar su productividad. Algo diferente que también vamos a poner ahí una sorpresa dentro del podcast. Y Gabriel... Y la gente que nos está escuchando ahora mismo, Gabriel Pastal, es mi rutina de trabajo, así que espérenlo pronto.
Eso es así, para que escuchen un poco de lo que Miguel me va a preguntar. No sé lo que es, no sé lo que me va a preguntar, pero vamos a lanzarnos y vamos a seguir fomentando este maravilloso mundo de los podcasts. Miguel, gracias mil y bueno, hasta aquí otro episodio más de hablando a 24 Frames, que es el primero de Hablemos.